Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Domingueando, edición de Piloto Fútbol. Ya es domingo, 18 de diciembre, terminó el 15º domingo de la NFL con un partido muy reñido entre los Commanders de Washington y los Giants de Nueva York. Salimos un poquito más tarde, ahí estuvimos platicando en los comentarios, tuvimos un par de complicaciones técnicas, el tema del baño puede ser verdad, puede que no sea verdad. Estábamos ahí solicitando que la gente nos recomendara un buen plomero. Creo que la opción de el plomero de Russell Wilson es buena idea, ya que el tipo tiene 12 baños en su casa. Creo que el plomero que tiene él tiene mucha experiencia. Pero bueno, ya. Mucho wiri wiri. Gracias por la espera. Gracias por estar aquí. Fue un fin de semana muy intenso, muy loco, muy raro. Ven nada más las cosas que pasaron. De entrada, vimos ayer, el sábado, el mayor regreso en la historia de la NFL. Minnesota iba abajo por 33 puntos contra los poderosísimos Colts de Indianapolis y sacaban el partido. Por poco se iba empate en ese encuentro. Por poco Indianapolis se convertía en el primer equipo de la historia en tener dos empates en la temporada regular. Pero pues no, ganó Minnesota, ganó su división y ya tienen su lugar asegurado en los playoffs. Era cuestión de tiempo, pero bueno, ya es oficialmente oficial. Buffalo en la noche también tuvo un partidazo loquísimo en la nieve. Estuvo muy divertido cómo de repente en la nieve remonta el equipo de los Bills. Miami se vio fuerte, yo creo que ante muchísimos pronósticos, incluyendo el nuestro. Pensábamos que Miami no se iba a ver bien en la nieve, ante las condiciones adversas y todo eso. Pero sacó la chamba, pelearon. Lo comentábamos, yo me siento mucho más tranquilo de este equipo de Miami que vimos, con todo y que perdieron. Demostraron que ante una buena defensiva pueden seguir jugando y pueden seguir moviendo la pelota. Y Tua Tagovailoa se vio muy, muy, se vio bien. Se vio fuerte, se vio duro, ¿no? Kansas City se fue a tiempo extra contra Houston. ¿Cómo es posible? Más allá de que el partido en realidad estuvo disparejo, más allá de que Kansas City obviamente fue el mejor equipo, hubo castigos, errores, fumbles, patadas, todo eso, Houston se fue al 12º round contra el jefazo de la NFL, que son los Chiefs de Patrick Mahomes y Andy Reid. Dallas perdió en tiempo extra contra los Jaguars de Jacksonville, contra un rival que en papel es inferior. Salió Trevor Lawrence con una de las mejores exhibiciones de su vida para ganar el partido en tiempo extra. Antes de hacer corajes, los Chargers también ganaron en la última jugada con la patada. Toda la división sur de la Conferencia Nacional perdió, excepto Nueva Orleans, porque jugó contra Atlanta. Esa división nadie la quiere ganar. Pero bueno, están ahí. Alguien se va a meter a los playoffs de esos cuatro equipos. Y lo más loco, este fin de semana loco, lo de Nueva Inglaterra. ¿Qué pasó en Nueva Inglaterra? No lo puedo creer. Jacoby Myers y Ramondre Stevenson dijeron, ¿saben qué? Vamos a ser los héroes del equipo. Vamos a sacar la chamba. Empiezan a jugar como si estuvieran en el patio de su casa, como si estuvieran en el patio de la escuela. Le regalan la pelota a Chandler Jones. Agarra la pelota a Chandler Jones. Me siembra permanentemente a Mac Jones en el piso del Allegiant Stadium. Y anota touchdown. ¿Qué tiene en la cabeza? Salieron a decir que no fue idea que fue idea de ellos. O sea, los coaches no mandaron esa jugada. Era hacer tiempo extra. ¿Qué necesidad de forzarla tanto y perder el partido de la forma más absurda, ridícula, taruga, tonta, rara? Jacoby Myers, la neta, pobre tipo. Lo entrevistaron y dijo, no, sí me equivoqué. Sí, pues qué, güey, qué tanto va a decir, ¿no? En fin, fue un fin de semana muy loco. Y ahorita, en el último partido de los Commanders contra Wash, contra los Giants, por poco vuelve a terminar 20-20, igual que el empate la semana pasada. Empecemos con ese partido. Empecemos con el partido del Sunday Night. Repito, gracias por la espera. Ya estamos todos aquí. Respiremos. Dejen la televisión prendida, dejen su celular prendido. Pueden ir por una cervecita, un vasito con agua, una cenita. Y hablemos de fútbol americano. Los Giants de Nueva York van y de visita ganan 20-12 contra los Commanders de Washington. Un equipo de Giants que solamente había ganado uno de los últimos 6 partidos, que venía en picada, que se estaba complicando la temporada, que después de haber arrancado con una marca impresionante de 6-1, parecía que todo estaba colapsando. Era importantísimo que detuvieran la hemorragia, que detuvieran el mal camino por el cual estaban pasando. Y hoy, ante unos Commanders, otro equipo de playoff, sacaron el resultado. El mérito de este partido de los Giants, más allá del coacheo, más allá de lo que hizo Wink Martindale, el coordinador defensivo, o más allá de lo que hizo Brian Daboll y demás, se lo tiene que llevar la defensiva. La defensiva tuvo un partidazo esta noche. La cantidad de presión que colocaron en Taylor Heinicke todo el santo partido, Dexter Lawrence, Kayvon Thibodeau, así hizo Jullary al final también. La cantidad de presión que tuvieron en la cara de Taylor Heinicke fue la gran diferencia. Claro, tuvieron complicaciones para cubrir algunos pases. Claro, tuvieron complicaciones para detener a Brian Robinson por el juego terrestre. Obvio. Pero en general, el gran factor para que este equipo de Giants pudiera ganar es la defensiva. Y los árbitros. Ah, no es cierto. No, los árbitros no. La neta fue mejor equipo Giants. Estaba leyendo ahorita en Twitter, en lo que empezábamos, porque nos tardamos un poquito en empezar, que mucha gente de Washington estaba culpando esa última serie de jugadas que pasó en los últimos minutos, donde los árbitros se involucraron y a final de cuentas, pues sí influyeron en las últimas jugadas. Antes de hablar de eso, entendamos que Washington no fue el mejor equipo esta noche. Washington no fue superior a los Giants esta noche, y eso que estaban en casa. Washington cometió muchísimos errores. Los balones sueltos, la cantidad de castigos, la mala protección de la línea ofensiva, los errores en la defensiva. O sea, antes de criticar a los referees, que se vale, porque a ver, se vale cotorrear, se vale también hacer polémica a los árbitros, está bien. Pero sí, antes de dar mi opinión y todo eso, entendamos que Washington perdió por su propia culpa. Desaprovecharon una oportunidad importante en casa ante un rival contra el que habían jugado hace 2 semanas. En las últimas 3 semanas, Washington únicamente ha jugado contra los Giants. Era para que los tuvieran más estudiados, estuvieran más preparados. Y en el Inter, tuvieron su semana de descanso. En realidad, Washington, jugando en casa, tenía todas las herramientas de sacar este resultado y ganar contra un equipo de Giants que neta está funcionando a base de curitas, de clips, de chicles. De alguna manera, Brian Daboll ha logrado mantener a flote un equipo de fútbol americano que es semiprofesional. Una bola de jugadores que neta están sacando agua de las piedras en los Giants. Y Washington desaprovechó esa oportunidad. Habiendo dicho eso, habiendo dicho de que Washington perdió el partido porque quiso, los referees en esa última serie ofensiva se pasaron de lanza. Si no viste el partido, era en segunda oportunidad y gol. Los Commanders van a lanzar un pase. Taylor Heinicke desde la yarda 10 parece que va a lanzar un pase. No encuentra a nadie y decide correr el balón. Parece ser que va a entrar, pero llega... Ay, se me olvidó quién llegó. No, creo que fue Kevin Thibodeau. No sé quién fue, pero lo mantuvo afuera por media yarda de la zona de anotación. Ahí, dos cosas. Taylor Heinicke, si hubiera corrido por el centro, pudo haber entrado. Y dos, Jahan Dotson, el receptor, debió haber bloqueado. Entonces, esa jugada donde no fue touchdown, hubo dos errores, tanto el receptor por no bloquear y Taylor Heinicke por no meterse por la parte interna del hombro del defensivo. Pero bueno, una vez que pasó eso, yo creo que los referees sí se equivocaron. Sí se equivocaron en contra de Washington. Siguiente jugada, tercera y gol, con un minuto cuatro por jugar, una cosa así. Desde la yarda .5, desde la media yarda, Washington manda una corrida por el centro con Brian Robinson. Entra, touchdown. Sin embargo, marcaron un castigo por formación ilegal de Terry McLaurin. En la NFL, siempre, por regla, tienes que tener a 7 jugadores formados sobre la línea de scrimmage, sobre la línea de golpeo. 7 jugadores tienen que estar ahí. Siempre son los 5 lineros ofensivos y un ala cerrada, un receptor o 2 receptores, la combinación que sea. Pero siempre tienes que tener a 7 jugadores sobre la línea de scrimmage. Entonces va Terry McLaurin antes de formarse y por lo general los receptores van con el árbitro y le preguntan así: hey, estoy bien formado, o hey, ¿dónde está la línea de scrimmage? Y el árbitro te dice, muévete un poquito más, lo que sea. En esa jugada, Terry McLaurin va, se pone enfrente del árbitro y le dice, hey, ¿estoy bien? Y el árbitro no hace nada, no se mueve. Lo único que hace, empieza a agarrar su mano y se la pone en la cintura, listo para mandar el castigo, listo para sacar el pañuelo. Entonces da poquito coraje porque de entrada, esa última jugada, si bien es cierto lo puedes marcar o no, 2 cosas. Ni siquiera influyó en la jugada porque fue del otro lado de la corrida que nada que ver. Y 2, el referee se hizo pato. El referee no ayudó. Leí un comentario que decía, güey, son jugadores de NFL, deberían de saber. A ver, todas las jugadas, de todos los partidos, de toda la NFL, siempre los receptores piden línea. Número uno, marcan castigo y demás. Siguiente jugada es tercera y gol, otra vez de la 10. Pase incompleto para Washington. Y es cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad con menos de un minuto por jugar. Taylor Heinicke en la bolsa de protección, que es la segunda jugada controversial que hubo. Taylor Heinicke, bolsa de protección. Está buscando, encuentra a Curtis Samuel. Lanza el pase y es incompleto. Pero tiene un defensivo atrás que lo está abrazando. Como yo quisiera que me abrazaran esta Navidad. No, no es cierto. No, lo están abrazando. Y es un claro castigo. Es clara interferencia de pase. Y no lo marcaron. Eso hubiera cambiado los de todo el partido. Entonces, fue una clara interferencia de pase que no se marcó. Conclusión. Washington perdió por errores propios. Sin embargo, al final, los referees cometieron dos errores puntuales que le costaron al menos el empate. Porque, ojo, tenías que anotar el touchdown y después hacer la conversión para apenas empatar, ¿eh? Entonces, antes de culpar a los referees, recordemos que ni siquiera hubieran ganado con eso. Era, anota el touchdown y a lo mejor empato. Y ya una vez que empato, pues quién sabe qué pasa en el tiempo extra. Que, por cierto, hubieran empatado 20-20, pero pues no sucedió. Pero sí, buena victoria de los Giants. ¿Qué partido el que tuvo Kayvon Thibodeau? Kayvon Thibodeau tuvo un juegazo. Creo que el día de hoy todos quedaron tranquilos con haberlo seleccionado como en la primera ronda, en los primeros 5 picks. Esa jugada que tuvo el sack, fumble y después touchdown es cuando dices, por eso inviertes tanto en un jugador como él. Otro tema que vimos, antes de pasar al siguiente tema que tenemos para hoy, lo de Jahan Dotson, otro novato, el partidazazazo que tuvo. El touchdown, donde corre una ruta de poste en la zona de anotación y Taylor Heinicke manda un pase perfecto. Tuvo una atrapada de 61 yardas que fue espectacular, un pase hermoso. Y en el cuarto, ya al final, atrapó una pelota en la yarda 10 de los Giants. Entonces creo que este equipo de los Commanders deben de sentirse muy tranquilos de que tienen Terry McLaurin, que es de los mejores de la liga, y Jahan Dotson, que es un receptor joven que está demostrándolo, ¿no? Muy bien. Veamos ahora cómo está la situación de los playoffs. Vamos a poner aquí en pantalla a las dos conferencias. ¿Empezamos con cuál? ¿Con la americana? Sí. Ok, ya lo tenemos aquí en pantalla. Muy bien, así estamos ahorita. En primer lugar de la conferencia están los Bills de Buffalo, con su récord de 11 ganados y 3 perdidos. Segundo, Kansas. Tercero, Cincinnati. Cuarto, Tennessee. Interesantísimo. Tanto que hemos criticado a Buffalo, lo que sea, hoy por hoy son número uno en la conferencia. Después, Kansas City ya amarró su división. Ya es seguro que va a ganar su división. Y en segundo lugar, las últimas 3 semanas determinarán quién queda como 1, 2 o 3. Después, Cincinnati. Durante muchas semanas, hace como un mes y medio decíamos, Cincinnati la tiene bien complicada porque el cierre de su calendario es durísimo. Y aún así, Cincinnati ha salido a jugar, está enrachado, ha ganado los últimos 6 partidos, ya está por encima de Baltimore y todo parece indicar que se anima la división. Y en cuarto lugar, pero rascando con las uñas, sosteniéndose de un pequeño hilo, los Titanes de Tennessee, quienes han perdido sus últimos 4 partidos de forma consecutiva y están solamente un partido por encima de los Jaguares de Jacksonville. A como están las cosas y a como están entrando al cierre de temporada, todo indica que Jacksonville sería quien obtuviera el último puesto. Recordemos que nada más quedan 3 partidos de la temporada regular. Y ahora, en el wild card, en los comodines, ahorita lo lidera los Ravens de Baltimore. Los Chargers son sextos. O sea, los Chargers pasaron de ni siquiera estar en la contienda oficialmente, ahorita son sextos. Si la temporada termina el día de hoy, los Chargers de Los Ángeles, quienes han ganado 3 de los últimos 4 partidos, serían sextos. Y Miami, que Miami durante mucho tiempo estuvo coqueteando con el título de la división, tiene marca de 8 ganados y 6 perdidos. Oficialmente, Buffalo todavía no amarra su división, pero la única forma en la que Miami podría ganar la división es si Miami gana sus últimos 3 partidos y Buffalo pierde los últimos 3 partidos. Y los que están en la pelea, obviamente los Patriotas de Inglaterra, qué manera de colapsar contra los Raiders, los Jets, que siguen sin esa ofensiva que les pueda permitir competir, y Jacksonville, entre otros equipos. Obviamente también después están los Raiders, Browns, Steelers, que todavía tienen posibilidades, pero son muy pocas. Del otro lado, en la conferencia nacional, que vamos a poner ahorita en pantalla, bueno, antes de que se ponga en pantalla, en la Conferencia Nacional sigue siendo muy claro. Obviamente las Águilas de Filadelfia van en primer lugar, con su marca de 13 ganados y 1 perdidos. No han ganado oficialmente su división, ni oficialmente la conferencia. O sea, perdón, ni siquiera han terminado como primero de conferencia todavía. Está pendiente el partido contra Dallas. Filadelfia, con que gane uno de los últimos 3 partidos o con que Dallas pierda uno de los últimos 3 partidos, van a ganar la división. Después, los vikingos de Minnesota, quienes ya amarraron el título divisional después de ganar ese partido heroico, increíble, el sábado, el día de ayer, ante los Colts de Indianapolis. En tercer lugar está San Francisco, quienes también ya amarraron la división. Y en último lugar de la división sur de la Conferencia Nacional, en último lugar de los campeones divisionales están los de la división sur, que es Tampa Bay, con su marca de 6 ganados y 8 perdidos. En cuanto a los comodines, el wild card, Dallas ya aseguró su pase a los playoffs. Ahorita que como Giants ganó y como perdieron los Commanders, Dallas ya oficialmente tiene su lugar en los playoffs. Sería la primera vez que Dallas califica a los playoffs desde el 2006 como comodín. Las demás veces ha ganado como campeón divisional. Los Giants, ahorita los Giants, después de ganar, tienen una probabilidad, de acuerdo con 538, del 87% de meterse a los playoffs. Ya tienen un pie y medio adentro de los playoffs. Y después los Commanders. O sea, los 3 equipos que entrarían a la ronda a los playoffs serían todos de la división este de la Conferencia Nacional. Y los que están en la pelea, obviamente por ahí está Seattle, están también el equipo de mis Lions de Detroit, Packers, Carolina, New Orleans. Si la próxima semana Detroit le gana a Carolina, Seattle pierde contra Kansas y Washington pierde contra San Francisco, Detroit dormiría el próximo domingo en los playoffs. O sea, todavía hay mucha esperanza para estos leones de Detroit. Pero bueno, eso es como está ahorita los playoffs. Así estamos después de 15 semanas y se viene lo bueno, señores. Nos quedan 3 semanitas de temporada regular. Venga. Después de tantas semanas de estar en segundo lugar de la División Norte de la Conferencia Americana, hoy los Bengals de Cincinnati son líderes de su división. Ya rebasaron a Baltimore y todo parece indicar que lo van a ganar. Cincinnati hoy tuvo una victoria contundente donde ganó 34-23 a Tom Brady en su propio estadio. Es la primera vez en la historia que Tom Brady tiene una ventaja de 17-0. Y pierde el partido. ¿Tiene una marca de cuánto? Digo, 89. 89-0 cuando iba 17. Cuando iba ganando 17-0. Ahora tiene una marca de 89-1 cuando lleva una ventaja de 17-0. Fue un partido completamente de dos mitades. En la primera mitad vimos un equipo de Tampa Bay que no habíamos visto durante toda la temporada. El Tampa Bay que todos pensábamos que íbamos a ver en agosto. El Tampa Bay que te domina por tierra, que te domina por aire, que juega una buena defensiva. Ese Tampa Bay lo vimos en la primera mitad. Y dices, órale, con todo y que tienen bajas en la línea ofensiva, con todo y que sus receptores han sido inconsistentes este año, con todo y que Tom Brady tiene una temporada complicada, este es el Tampa Bay que tanto queríamos ver. Se fueron 17-0 y todo funcionaba. Tom Brady estaba jugando bien, Tom Brady movió la pelota, los corredores estaban funcionando. Tanto Rashad White como Leonard Fournette. Y Cincinnati pues tuvo un mal inicio en la primera mitad. Pero, independientemente de que les hayan dado la vuelta y que ahorita vamos a hablar de eso, creo que esto es positivo si le vas a Tampa Bay. Porque Tampa Bay va a ganar su división. Por más que van 6-8, por más que perdieron el día de hoy, por más que se rehúsan a ser exitosos en temporada regular, en esta división sur nadie quiere ganar. Atlanta hoy perdió, Carolina hoy perdió, y Tampa Bay, que también perdió hoy, sigue teniendo una ventaja de un partido sobre ellos. Tampa Bay es el mejor equipo de esta división y se van a meter a los playoffs. Entonces, van a tener un partido de playoff en casa. Si tú eres fan de Tampa Bay o eres fan de Tom Brady, lo que sea, siéntete en la tranquilidad que el equipo al menos hoy demostró que tiene el potencial de poder competir contra quien sea. La capacidad, el talento, los atributos ahí están. Y eso es el aspecto positivo. La bronca es que se desplomaron la segunda mitad. Pero ahorita, independientemente de que ahorita veamos eso, hay con qué pelear. No es el equipo el año pasado que se metió a los playoffs, ni el de hace 2 años que llegó al Super Bowl, pero es un equipo que puede pelear y puede poner interesante un partido de playoffs si se enfrenta contra, ya sea por ahí contra Detroit, contra Dallas o contra Seattle, que probablemente va a ser contra Dallas, pero lo puede poner interesante al menos. Quiero nada más analizar las posesiones en el tercer cuarto, porque el partido iba 17-0, obviamente arriba Tampa Bay. Se fueron a la mitad, al medio tiempo 17-3. Medio tiempo 17-3, jugando en casa, todo parecía felicidad para Tampa Bay. Ya le habían interceptado a Joe Burrow. El juego terrestre de Cincinnati no estaba funcionando. Habían logrado limitar a las poderosas armas ofensivas que tiene el equipo de los Bengals. Todo parecía que iba a estar tranquilo. Pero en la segunda mitad, primera serie ofensiva, aquí te va cómo fueron las series, cómo terminaron las series ofensivas de Tampa Bay en la segunda mitad. La primera, los paran en cuarta. La segunda, intercepción, fumble, intercepción. 5 veces perdieron el balón. Y del otro lado, los Bengals, de todos esos regalos que tuvo, sacaron gol de campo, touchdown, patada, touchdown. Así fue como este equipo de Bengals tuvo 34 puntos sin respuesta. 34. Iban 17-0, 17-3 y después se fueron 34-17. Ya al final Tampa Bay anotó y lo que sea, pero... O sea, cuando más importó, cuando más lo necesitaron, cuando requerían poner puntos en el marcador, este equipo de Cincinnati se puso las pilas. Joe Burrow dijo, ok, tuvimos una mala primera mitad para arrancar. Déjame lanzo 4 pases de touchdown y sacamos el partido. Joe Burrow terminó lanzando nada más para 200 yardas. Completó 27 de 39 pases, 4 touchdowns y la intercepción que tuvo en la primera serie ofensiva del partido para los Bengals, ¿no? Terminó con un rating de pasador de 104.6. Fue un partido muy raro porque en realidad... Simplemente Cincinnati aprovechó los errores que dejó Tampa Bay. Simplemente dijo... abrió los regalos navideños que Tampa Bay tenía que entregarle a Cincinnati. Y lo más importante, aunque no fue un partido tan completo para la ofensiva de Cincinnati, me refiero porque en la primera mitad no funcionó, y solo en la segunda mitad funcionaron con las buenas posiciones de campo que le dio la defensiva, es que la defensiva de Cincinnati sigue jugando muy bien. Cada semana que juega Cincinnati lo decimos, esta defensiva está jugando un gran nivel. Hubo una jugada en el último cuarto que encajonaron a Tom Brady en su propia yarda 1, su propia yarda 2. Era tercera oportunidad de largo. ¿Y qué decía hacer Cincinnati? Vamos a mandar carga, vamos a ser agresivos, vamos a mandar a 6 a presionar, vamos a ser físicos, vamos a jugar sin miedo. Esta defensiva de Cincinnati es de las mejores que hay ahorita en la liga. Ahorita en la liga están jugando muy bien. Entonces, dice, ¿sabes qué? La ofensiva jugó mal, no pasa nada, pero la defensiva sacó el resultado. Y hoy, por ese motivo, Cincinnati es el equipo más caliente que hay en la NFL. Han ganado 6 partidos de forma consecutiva, van a ganar su división, y en los playoffs van a dar de qué hablar junto con Buffalo, junto con Kansas City, junto con quien sea. Bien por estos Bengals, que cada semana del mes de diciembre lo he venido diciendo, este equipo de Cincinnati está jugando un mejor nivel que el del 2021. Estos Bengals del 2022 son mejores que el 2021, entonces cualquier cosa puede llegar. ¿Qué tal? Mis Leones de Detroit ganaron mis Lions. Ahora tienen marca de 7 ganados y 7 perdidos. Estos Leones de Detroit han ganado 6 de los últimos 7 partidos que han tenido. Y este lo lograron de visita ante una muy buena defensiva, ante un equipo de los Jets que está peleando por los playoffs de una manera cerrada, de una manera física, de una manera contundente. Ganaron bien los Lions. Fue una prueba muy interesante. Primero veamos, ¿no? El marcador quedó 20-17. Fue un partido que estuvo bastante cerrado durante gran parte del transcurso del encuentro. Vimos por primera vez en las últimas semanas cómo la ofensiva de los Jets estuvo batallando. Perdón, la ofensiva de Detroit estuvo batallando. Todos siempre lo decimos en este programa. La ofensiva de Detroit es de verdad. Tiene buena línea ofensiva. Jared Goff está jugando bien. Los receptores son importantes. Los corredores son importantes. Pero al principio iniciaron siendo agresivos como siempre, moviendo la pelota. Se la quieren jugar en cuarta oportunidad, en cuarta y gol, para tener puntos cerca de la zona de anotación y los paran. El juego terrestre no estaba. Por más emocionado que siempre estoy aquí yo de Detroit y de todo lo que pueden hacer, de lo emocionante que son, de lo eléctricos que son, de que son un super equipo y todo eso, tenemos que entender que este Jared Goff sigue siendo el Jared Goff de siempre. Sigue siendo el Jared Goff que batalla. Puede jugar muy bien para tener una ofensiva cuando todo su alrededor está bien. O sea, a tal grado que con los Rams llegó hasta un Super Bowl. Cuando las cosas se dan bien, cuando la línea juega bien, cuando las armas están bien, cuando el diseño de jugada es correcto, el tipo puede jugar muy bien. Y bajo las circunstancias adecuadas, es un muy buen quarterback de la NFL y merece ser titular y merece ser uno de los 32 quarterbacks que está en la liga. Inclusive cuando está hot, hay estadísticas que indican que cuando juega Amon-Ra St. Brown con él, sus métricas de eficiencia son top 8, top 7, top lo que sea. El tema es, y eso es lo que hace la diferencia entre un quarterback como los que siempre hablamos, los quarterback tops, los Mahomes, los Allen, los Burrows y los demás. Es que por lo general en la NFL está perfecto que pueda ser un buen pasador, está perfecto que pueda ser un buen quarterback dentro de la bolsa de protección, está perfecto que puedas operar. Pero muchas veces las situaciones en un partido no son perfectas y vas a requerir improvisar, crear o generar cuando la jugada no esté ahí. Y otra vez en este partido, a Jared Goff, frente a una buena defensiva, se le complicó mucho. Veíamos que de repente venía la presión y cuando tenía que salir a hacer algo él por su propia cuenta, no funcionaba. Y los Jets por eso lograron dominarlo durante gran parte del partido. Este equipo de Detroit no tuvo un touchdown ofensivo hasta el último cuarto. El primer touchdown que tuvieron fue de los equipos especiales. Después tuvieron varias patadas, se la jugaron en cuarta, repito, en esa primera serie ofensiva y batallaron. Pero aún así, sacaron el resultado. La defensiva está jugando muy bien. La defensiva ya no es la misma defensiva que inició la temporada, que permitía 124 puntos por partidos. ¿Qué tal? Hay jugadores como el novato James Houston, que en el primer cuarto tuvo su quinto sack de la temporada, que está teniendo un temporadón. Obviamente lo de Aiden Hutchinson. Hay varios jugadores que están jugando bastante bien. Pero se enfrentaron a un Zach Wilson que es todo lo contrario de Jared Goff. Si Jared Goff únicamente puede operar cuando las cosas funcionan a la normalidad, Zach Wilson únicamente puede operar cuando las cosas no son normales. Él solamente sabe improvisar. Él solamente sabe crear fuera de estructura. Solamente sabe tener que, correr, moverse y tener yardas después de la recepción. Y tener yardas después de que la bolsa de protección está rota, ¿no? Hubo varias jugadas que estaba Zach Wilson con la bolsa de protección, bajo estrés, y lo primero que hace es salir si quiere improvisar. Es todo lo opuesto a Jared Goff. Si se pudieran funcionar las fortalezas de estos dos jugadores, sería un gran quarterback que tendríamos. ¿Qué tal el pase que tuvo con CJ Uzama? El pase largo. Zach Wilson, en la primera mitad, corriendo hacia su izquierda, se planta, gira su cadera y tira un pase de como 40 y tantas yardas al otro costado para un touchdown de CJ Uzama. Me recordó a cuando era prospecto de draft, que estaba a punto de entrar a la NFL, veíamos cuando lo ponían a entrenar en su pro day, pases de ese tipo. El tipo tiene la capacidad de hacer eso. También en el último cuarto, con el partido en la línea, cuando más requerían empatar el partido, no, en la última serie ofensiva, creo que era cuarto oportunidad, cuarto y 18, Zach Wilson compra tiempo a la bolsa de protección, sale por un costado, se planta y otra vez pase cruzado a Elijah Moore, atrapa la pelota, se cae, piden tiempo fuera y les permite hacer el intento de gol de campo que terminaron fallando. Entonces, Zach Wilson te puede dar eso. El tema es que a veces no puede operar cuando requieren que sea un quarterback normal. Ahora, la bronca con estos Jets. También tuvo otro pase largo en el cuarto a Garrett Wilson cuando quedaban como 7 minutos en el reloj. Pase largo con todo y que marcaron interferencia de pase y todo eso. Pueden hacerte pases buenos, pero no es consistente. Por su parte, Jared Goff es consistente dentro de la bolsa de protección, pero cuando se sale, vale madre, ¿no? Ahora, Estos Jets se les empieza a complicar. Ya han perdido varios partidos. Es el segundo que pierden al hilo, si no me equivoco. Segundo o tercero que pierden al hilo. Segundo, ¿no? Perdieron contra los Bills y perdieron contra Minnesota. Sí, ahí se perdió. Sí, tercero que pierden al hilo. El equipo de los Jets. Aún así, esta defensiva los puede mantener en partidos. Afortunadamente para ellos, perdió Patriotas de forma ridícula, que ahorita vamos a hablar de eso, pero ganaron los Chargers. Entonces empieza a complicar el escenario de los playoffs. No sé si les voy a alcanzar. La próxima semana se enfrentan a Jacksonville y Jacksonville ha demostrado que puede jugar bien. Va a ser matar o morir. Es momento de que los Jets se quiten este estigma, se quiten esta mala racha, que empiecen a ganar partidos, que regrese Mike White, porque si bien es cierto, Zach Wilson lo hizo mejor que lo que lo ha hecho en partidos pasados, aún así Mike White les da más probabilidades de ganar. Por su parte, mis queridísimos Lions de Detroit, de acuerdo con el sitio de estadísticas 538, ahora tienen una probabilidad de pasar los playoffs del 42%. Casi, casi un volado. Han ganado 6 de los últimos 7 partidos. Impresionante lo que está haciendo. Ganaron mis poderosísimos Jaguars de Jacksonville en tiempo extra. Y ahora tocan la puerta de los playoffs, tocan la puerta de ganar la división sur de la conferencia americana. Con la derrota de Tennessee en Los Ángeles y con ese triunfo que tuvieron ante Dallas, Jaguars tiene una alta probabilidad de meterse a los playoffs. De acuerdo con un sitio de estadístico 538, los Jaguars hoy tienen una probabilidad de meterse a los playoffs del 43%, mientras que Tennessee es 57%, obviamente. Y estos dos equipos se van a enfrentar en la semana 18 en Jacksonville. O sea, prácticamente es un volado. Vamos a ver quién lo puede ganar. Pero veamos, hoy obtuvieron una victoria muy importante. Este equipo de Jacksonville iba bajo el marcador 27-10 en el tercer cuarto. 27-10. Todo parecía indicar que iban a perder el partido, que Dallas iba a ganar cómodamente, que Dallas iba a ganar el partido caminando, que iba a ser más que un simple trámite. Sin embargo, en la segunda mitad, Trevor Lawrence dijo, voy a echarme el equipo al hombro, voy a buscar a mis receptores y voy a sacar este partido. Trevor Lawrence terminó el encuentro lanzando para 4 pases de touchdown, casi 323 yardas y una intercepción. Lo de la intercepción es lo de menos, obviamente. Quiero checar exactamente el número de yardas. 318 yardas, 4 touchdowns y una intercepción con un rating de pasador de 109. El tema con Trevor Lawrence fue el momento o los momentos en los que tuvo esos pases. En terceras oportunidades, pases profundos. Cuando el equipo más lo necesitaba, obtenía los primeros 10 innecesarios, obtenía los touchdowns necesarios para ganar el encuentro. Trevor Lawrence está convirtiendo en los mejores quarterbacks jóvenes que hay hoy en la NFL. Recordemos que Trevor Lawrence, la temporada pasada, en la que era su temporada de novato, en realidad entró a una de las peores situaciones posibles en la historia de la NFL. Este 2022 en realidad es su primera temporada completa de novato, donde por fin tiene línea ofensiva funcional, donde por fin tiene receptores de NFL profesionales y donde por fin tiene un staff de coacheo serio. El plan de juego en la segunda mitad de Jacksonville fue muy sencillo. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a correr el balón hasta el cansancio. Travis Etienne terminó corriendo para 103 yardas, promediando 5.4 yardas por acarreo. Y Trevor Lawrence, asegúrate de buscar al corner número uno de los Cowboys, Kelvin Joseph. Vamos a atacarlo hasta el cansancio y vamos a ganar este partido. Fue agresivo con su pelota. Encontró a Zay Jones todo el partido. Zay Jones terminó con 109 yardas y 3 touchdowns. También encontró a Christian Kirk en jugadas clave del partido. Evan Ingram también tuvo un partidazo. Sobre todo al final cuando se sale del campo en esa jugada donde estuvo a nada de tener que quemar un tiempo fuera Jacksonville. Pero lo que voy es que esta ofensiva es muy buena la que tiene Jacksonville. La defensiva toda la temporada hemos sabido que ha tenido altibajos. De repente juega bien, de repente juega mal, de repente juega muy mal. Pero esta ofensiva llevan varios partidos que nos demuestra que es una unidad muy competitiva y una unidad seria. La semana pasada, después del partido frente a Tennessee, decíamos, Trevor Lawrence acaba de tener probablemente el mejor partido de su carrera. Y el día de hoy, frente a Dallas, puedes decir, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? Con todo y que tuvo la intercepción, quizá este fue el mejor partido de su carrera. Con todo y que tuvo ese fumble en los últimos minutos del cuarto cuarto, que por poco les cuesta el partido, con todo ese fumble, Trey Lawrence tuvo un partidazo el día de hoy. El talento siempre ha estado ahí. La capacidad siempre había estado ahí. Lo que no había estado ahí era el entorno. Había tenido un entorno pésimo, no tenía receptores, o no tenía la visibilidad, no tenía lo que sea. Pero Trey Lawrence ha estado teniendo una muy buena temporada de novato, entre comillas. Y ahora están a nada. Cuando parecía que la temporada estaba perdida, cuando parecía que no iba a pasar nada con ellos, ahora están muy cerca de poder pelear por el título divisional. Enfrente, tienen un equipo de Dallas que está jugando mal en el momento equivocado. Ya van 3 semanas de este equipo de los Cowboys que tienen partidos muy inconsistentes. Hace 2 semanas contra Indianapolis, sí ganaron por paliza, pero en realidad el partido estuvo muy cerrado en la primera mitad o durante 3 cuartos. El cuarto cuarto fue cuando todo salió de control. La semana pasada, Dallas contra Houston, un equipo también en papel inferior, batearon muchísimo y ganaron de pura chiripa. Esta semana, Dallas contra un equipo en papel inferior, si hubieran ganado en tiempo extra. Pero pues igual terminaron perdiendo. Dak Prescott se está convirtiendo en una maquinita de intercepciones. No tengo el dato, pero creo que ha lanzado una intercepción en 7 semanas consecutivas o 8, una cosa así. O 6, las que sean. Pero estas fueron muy costosas. La segunda es circunstancia. La segunda es un rebote, se le cayó a Noah Brown. Esa no me preocupa mucho, ni modo. Fue un mal tiempo, fue un mal momento. Una mala ubicación del campo. Pero la primera sí fue su culpa. La primera en la segunda mitad sí fue su culpa y fue costosa para su equipo. Le dio vida a Jacksonville. Un equipo de Jacksonville que estaba prácticamente liquidado. Si tienes un partido así, si Dallas sigue teniendo partidos así, donde les corren para más de 100 yardas, donde están constantemente quemando a uno de sus corners, y donde Dak Prescott lanza intercepciones, van a salir rápidamente en los playoffs. Lo decíamos, o sea, no pueden estar jugando así. Y perdieron el partido puntualmente. Hubo una jugada que yo creo que fue la que determinó el partido. La jugada más importante de este partido fue en el cuarto cuarto, cuando quedaba exactamente, aquí te voy a decir en un segundo, quedaba 1 minuto con 20 segundos por jugar. Dallas iba arriba por 3 puntos. Tercera y 10. Jacksonville solamente le quedaba un timeout. Dallas tenía la opción de correr el balón y obligar a que Jacksonville pidiera un timeout, o obtener la primera oportunidad y liquidar el partido y terminar el partido. Dallas decide jugársela. Digo jugársela porque me refiero. Deciden intentar ir por el primero y 10, ¿no? Era tercera y 10. Deciden intentar convertir la primera oportunidad y fracasan. Eso permite que los Jaguars una vez más tengan la pelota, que tengan un tiempo fuera, muevan el balón y terminan empatando el partido y demás. Ojo, yo no tengo problema con que hayan sido agresivos. Aquí rara vez vamos a criticar a alguien por ser agresivo. Aquí rara vez vamos a criticar a alguien que intenta ganar el partido en una jugada. No pasa nada. O sea, ganar el partido bajo sus propios términos. Eso rara vez lo vamos a criticar. Lo que sí vamos a criticar es la selección de jugadas. Oye, tercera y 10, pones a 2 de tus jugadores a bloquear. O sea, tienes a tus 5 linieros, pusieron a un tight end y a un corredor a bloquear. O sea, si tienes a 2 jugadores, 2 receptores o 2 posibles receptores bloqueando pase, quiere decir que únicamente tienes a 3 jugadores buscando pase. Y la decisión que tomas es lanzar un pase profundo con bajas probabilidades de ser convertido, con bajas probabilidades de ser atrapado, y pues no funciona. Pero es que yo creo que desde el diseño de jugada estaban condenados a perder. Estaban condenados a fracasar. En esa jugada puntualmente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que solo dejas todo el mundo bloqueando, 3 salieron por pase, busca la ruta más complicada, busca la ruta que menos probabilidad tiene de ser completada? Ojo, no tengo bronca con que seas agresivo, pero sí tengo bronca con que mandes una idiotez de jugada. Pero bueno, les costó el partido, espero puedan aprender. La división ya está terminada. A menos que Dallas gane sus últimos 3 partidos y que Filadelfia pierda sus últimos 3 partidos, Dallas no va a ganar su división. En fin, están estos Cowboys poniéndose... Estos Cowboys se están enfriando. ¿Qué pasó en Houston? ¿Cómo es posible que Houston se fue a tiempo extra contra Patrick Mahomes, los Chiefs de Kansas City y esta súper ofensiva que es de lo mejor que hay, de lo mejor que hemos visto en la historia de la NFL? Así es, este equipo de Houston se fue hasta el 12º round. Y si no hubiera sido por un fumble que cometieron en tiempo extra, en una de esas empataron el partido. ¿Quién sabe si les hubiera alcanzado para ganar? Pero pues puede ser que hubiera empatado el partido. Segundo encuentro consecutivo. ¿De? ¿Qué dije? Sí, hubiera empatado. O sea, yo no creo que hubieran ganado. ¿Tú crees que hubieran ganado? Por eso. O sea, yo no creo que la ofensiva hubiera ganado el partido. A lo mucho hubieran empatado, pues. No sé, yo creo que no hubieran ganado. A ver, lo que voy a decir es que esta ofensiva de Houston durante el partido promedió 3.8 yardas por jugada. No es como que la ofensiva estaba jugando muy bien. Mientras que la de Kansas City tuvo promedio 6.6 yardas por jugada. Kansas City tuvo 33 primeros y 10. Houston tuvo 18. Kansas City tuvo 502 yardas. Houston tuvo 219. A eso voy. O sea, yo no sé si a la ofensiva que estaba comandando Davis Mills le hubiera alcanzado para ganar el encuentro, pero mínimo lo hubieran empatado contra Kansas City, que eso ya es demasiado. Este equipo de Houston... Bueno, empezamos con Kansas City. Segundo partido consecutivo donde batallan contra equipos inferiores. La semana pasada se les complicó mucho contra Denver. Recordemos que Patrick Mahomes lanzó 3 intercepciones en ese partido. Y al final, pues, se puso medio raro. 2 semanas antes perdieron contra Cincinnati. 3 semanas antes a los Rams le ganaron, pero no fue tan convincente. Y así. O sea, ya no estamos viendo en semana, o al menos en el último mes, a un equipo de Kansas City tan dominante como sí lo habíamos visto al principio. Este equipo de Kansas City, por más que esté jugando bien, poniendo puntos en el marcador y todo eso, no está siendo tan dominante como sí había sido al principio. Sin embargo, en este partido puntualmente creo que sí influyó que tuvieron mala suerte. Digo, no mala suerte, pero son temas que, híjole, a veces escapan, ¿no? Tuvieron 10 castigos. 10 castigos que les costaron 102 yardas. Fallaron goles de campo. No sé. A final de cuentas, tampoco Houston no presentó mucho la defensiva, pero también Houston tenemos que darle su debido mérito. La semana pasada Houston se quedó a nada de sacar el partido en Dallas. A nada. Si no ha sido por 2 o 3 botes errados del balón, igual y Houston también ganaba ese partido. Houston en su momento se dio un partidazo contra Filadelfia, que al final ganaron las Águilas porque, pues también a Houston le falta, ¿no? Pero el tema con Houston es que su récord de 1-12-1 no refleja la realidad del equipo. El equipo no juega mal. En la defensiva, estos tejanos son súper físicos, son agresivos. Lo veníamos viendo desde la semana pasada, y esa también. Este equipo sale a golpearte. Sale a ser agresivo. Sin embargo, con todo y que Kansas City ha venido batallando recientemente en el último mes, entre castigos, fumbles, goles de campos fallado, y todo eso, permitieron que Houston viviera. Pero claramente, ambas cosas pueden ser ciertas. Ni Kansas City está tan mal. Kansas City va a estar bien. Eventualmente Kansas City va a entrar, va a regresar a como debe estar. Y Houston, pues es un equipo que da pelea. Es un equipo que no tiene nada que perder. Aún así, llevó al 12º round a los Chiefs de Kansas City. El único tema puntualmente de este partido que yo sí me podría preocupar un poco es cómo vienen los equipos, ¿no? Por un lado, estamos viendo cómo Cincinnati está enrachado, cómo Cincinnati ha ganado 8 de los últimos 9 partidos. Y por otro lado, Kansas City pues ya perdió contra Cincinnati, batalló contra Denver y hoy no creo que a Houston le hubiera alcanzado para ganarle porque, insisto, Houston no dio un buen partido. Houston en la ofensiva tampoco fue espectacular. Simplemente Kansas City no dejaba de dispararse en el pie. Y eso es lo que quiero llegar. Si Kansas City llega a tener un partido feo en los playoffs, donde se dispara en el pie, donde tiene muchos, donde tiene fumbles, donde falla patadas, donde tiene 10 castigos, pues van a salir rápidamente los playoffs. Porque si tú cometes esta cantidad de errores en un partido contra Baltimore, en un partido contra Buffalo o en un partido contra Cincinnati, vas para afuera. Entonces, Kansas City, afortunadamente, su calendario todavía está fácil. La siguiente semana se enfrentan, bueno, Seattle, van contra Seattle, después van contra Denver y después contra los Raiders. O sea, tienen oportunidad de retomar el camino del triunfo, de ponerse las pilas para entrar a los playoffs. La división ya la ganaron, pero para poder entrar a los playoffs de la mejor manera posible. Porque si llegan a presentar de esta forma, si este equipo de Kansas City se presenta así en los playoffs, van a ir rápido. Tres de los últimos cuatro partidos y ahorita, a como están las cosas, están dentro de los playoffs. Así es, este equipo de Los Ángeles que había estado batallando, que había tenido una temporada de altibajos, que había tenido una temporada donde las decisiones del coach han sido cuestionables, lo que hace la ofensiva es cuestionable, el manejo del partido es cuestionable. Aún así, hoy sacaron la chamba. Otra vez siendo agresivos, otra vez jugándose en cuarta cuando lo necesitaban, ganaron 17-14 en los últimos segundos del partido frente a Tennessee. Estos Titanes han perdido sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva y ahorita tienen una marca de 7 ganados y 7 perdidos. Después de que Tennessee estuvo cómodamente con una ventaja en la división, ahorita se le empieza a complicar y ahorita los Jaguars están un partido atrás de ellos. De este encuentro, quisiera comentar un par de cosas nada más. De entrada, hay que darle reconocimiento a Brandon Staley. Lo criticamos mucho cuando es agresivo, cuando maneja mal el reloj, cuando hace cosas. Y hoy fue agresivo, manejó bien el reloj y puso su equipo en la posición para ganar el partido. Se la jugó dos veces en cuarta, en lugar de patear, ambas veces convirtió. Independientemente del resultado de lo que haya pasado en las series ofensivas, el hecho de que la mentalidad está ahí, la confianza de los jugadores está ahí, hay que reconocérselo. Y también, al final, cuando Tennessee estaba a punto de empatar el partido, cuando quedaba menos de 2 minutos en el reloj, supo pedir los tiempos fuera a tiempo. Supo tomar la decisión de parar el reloj y permitirle a su equipo poder pelear una vez que Tennessee anotara. En el dado caso de que Tennessee anotara, porque le costó un montón anotar, en el dado caso de que Tennessee anotara, le dijo, vas a tener tiempo, Justin Herbert, de ganarnos este partido, ¿no? Lo más importante de este encuentro, más allá de que el resultado, los playoffs y todo eso, estamos evidenciando, o más bien, Justin Herbert está dejándole a todos muy claro que es un quarterback con todas las capacidades, con todos los atributos, con todas las tablas, para ser considerado entre los mejores de la NFL. Podrá decir lo que quiera de su récord, podrá decir lo que quiera de de que nunca llegó a playoffs y lo que sea. Pero ya lleva ya varias semanas jugando a un nivel élite. La semana pasada contra Miami fue impresionante, fue magnífico. Este partido creo que tuvo, pues, altibajos como casi siempre, pero a final de cuentas terminó completando 28 de 42 pases, 313 yardas, sin touchdowns, y claro, tuvo las dos intercepciones, que fueron ahí bastante relevantes, obviamente, ¿no? Pero lo que voy con esto, bueno, una fue en el ya al final, ¿no? Con 7 segundos en el reloj, entonces no importa. Pero lo que voy, cuando el equipo necesitaba que sacara el partido, cuando el equipo necesitaba poner puntos para ya terminar el partido, el tipo respondió bien. Esta última serie ofensiva, yo creo que si tú eres fan de los Chargers, dices, ¿dónde ha estado este tipo de juego durante toda la temporada? Le dejan la pelota con 44 segundos en el reloj. Primera y 10 desde su 23. Primera jugada, pase largo de 16 yardas con Mike Williams. Segunda jugada con 39 segundos en el reloj. Pase corto a Gerald Everett de 6 yardas. Tercera jugada y la jugada más importante del partido, con 32 segundos en el reloj, desde su propia yarda 45. Justin Herbert está en la bolsa de protección, no encuentra a nadie, decide comprar tiempo, va hacia su derecha y el tipo en movimiento tira un láser que viaja 35 yardas en el aire, 35, y se la pone en las manos a Mike Williams para dejar la pelota en posición del gol de campo y así ganar el partido en casa. Ese último pase, la complejidad que conlleva lanzar ese último pase es de otro planeta. El tema es que Justin Herbert ha estado haciendo ese tipo de pases toda la temporada y desde el año pasado, pero juega sin receptores, nadie nunca está abierto y por algún motivo nunca le diseñan ese tipo de jugadas. Bueno, sí hay varios motivos, pero ahorita no vamos a entrar en ese detalle. A lo que voy es que, qué frustrante ha de ser para los fans de Chargers decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que cuando nos urge, los pases sí están? ¿Por qué no mandamos esto durante todo el partido? Ahora que ya está Mike Williams de regreso, ahora que ya tenemos más armas con que trabajar a la ofensiva. Pero bueno, independientemente de eso, bien por los Chargers. Solo quería comentar esa parte del partido. Ya tienen marca de 8-6. Están encaminados para meterse a los playoffs. Y con la derrota de los Jets, con la derrota de los Patriots y con Miami, que también perdió, pues en una de esas hasta podrían... Y a como está jugando Baltimore, en una de esas podrían hasta terminar como quintos de la conferencia americana y ser quienes se enfrenten otra vez al campeón de la división sur de la conferencia americana en los playoffs. Pero bueno, ya no me quiero adelantar tanto. Por esta ocasión, gracias por acompañarnos en este domingo de la NFL. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Es una forma gratuita de apoyarnos y nos hacen muy, muy, muy felices. Nos vemos en la semana, ya saben, contenidos de podcast. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Y nada, que estén bien. Bonito domingo. Que la siguiente semana arranque la semana navideña. Vamos por todo. Venga.